Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla sobre la experiencia diaria de qué es vivir con VIH. Mi nombre es Marcel, ya reconocen mi voz, angelical, no, varas. No, les agradezco mucho por estar escuchando este episodio. En este episodio tenemos a Dani. Este es el episodio 88, si no me equivoco, y vamos a hablar un poco de cómo aceptar las emociones desde la experiencia como persona que vive con VIH. Dani, bienvenido, bienvenido, bienvenida. Saludar a
Oli,
nuestra
oli,
audiencia.
oli. Oli, oli, oli a todos, de verdad. Un placer, Marcel, volver a compartir este espacio con vos. Siempre es súper gratificante. Amo, de verdad, ese proyecto desde el día uno que me acerqué. Me gusta mucho estar aquí y saludarles a todos.
Gracias, Dani. Bueno, él es Dani Brown, es arquitecto y también hace ya que es Dani como unos 5 meses, un poco más, no
Un
sé,
poco más, como
hace como,
8, 7, no sé ya.
sí, aproximadamente como entre 8, 7 meses, 7, 8 meses, pertenece a Positives, se nos unió y bueno, nosotros encantados de tenerte, Dani, tanto en el proyecto como en el episodio, porque ya has grabado con nosotros, pero no ha sido el invitado especial de la semana.
¡Guau! ¡Wow! ¡Qué es ese privilegio!
Dani, contanos un poco, bueno, contarle a la gente un poco sobre vos, qué haces, quién es Dani, por qué quisiste unirte a Positives y qué te trae al episodio.
Bueno, mi nombre es Danny Brown, soy arquitecto y diseñador del espacio interno, también soy profe. Es súper
Contrataciones
interesante.
al
Ah, aquí un ejemplo. Un paréntesis, yo haciéndome publicidad, chicos. Aceptando estos espacios, dicen. Yo en el 2012 fui diagnosticado. Como persona positiva, me costó bastante tiempo canalizar información, a pesar de que tuve bastante contención en la parte familiar. Entonces sí tuve como el abrazo como de mis papás y de mis hermanos. Entonces fue como muy lindo esta parte, pero el proceso como de aceptar todas estas nuevas emociones o esta nueva manera de poder enfrentar el virus dentro de mí como persona me costó bastante. En este caminar de emociones, tomé la decisión de ser célibe y de simplemente no vincularme con nadie. Entonces conocí a personas y simplemente ponía una barrera, obviamente porque no quería enfrentar el diagnóstico que había recibido, y no tanto por sentir rechazo, sino porque yo estaba en un proceso de canalizar mis emociones. Soy una persona que vive demasiado las emociones. La felicidad la vivo muy arriba y la tristeza la vivo muy arriba también. Y yo también me doy como ese tiempo de procesarme y entenderme a mí mismo, de qué es lo que estoy viviendo, cómo lo voy procesando y voy entendiendo todas estas cosas. Entonces, fue vacilón porque al final fui entendiendo poco a poco, pero estas hubieron factores que me llevaron a poder ser una persona visible el día de hoy.
Dani, contanos un poco, a ver, primero, ¿cuáles fueron esas emociones que vos sentiste cuando recibiste el diagnóstico? Ya esto lo hemos hablado bastante como en otros episodios con otras personas que hemos tenido de invitadas, pero bueno, pues, tal vez puedes tener emociones que no nos han comentado las otras chiques y cómo procesaste estas emociones o cómo las has estado procesando, porque a ver, vos dijiste que desde el 2012 recibiste el diagnóstico. Ya son, ¿qué? 10 años. Sí,
10
10 años,
años.
¿verdad? Y la gente puede decir, es bastante, pero 10 años para una persona que vive con VIH, también el proceso es bastante largo. Entonces,
Sí,
contanos un
es
poco
un...
cómo fue eso de cómo aceptaste las emociones, cómo las trabajaste o cómo las estás trabajando.
Bueno, primero lo que hice, ¿verdad? Fue acercarme a recibir terapia desde el primer momento. ¿Por qué? Porque yo venía con un estilo de vida y el hecho de que el virus llegara a mi vida, yo sentí que mi vida cambió. ¿Por qué? Porque me empecé a preocupar a no tomar más alcohol, no hacer tanto consumo de sustancias. Vos sabes, uno como al principio cuando ingresa, te meten todo este montón de miedos. Claro, imagínate, yo en ese momento sentí como todas las personas, yo creo, como miedo, temor, miedo al rechazo, miedo a qué van a decir de mí, porque además no era tan vieja como ahora, nada que ver, era más joven, me explico. Entonces también yo siempre pensaba que no iba a llegar esa persona a mi vida y yo me cuestionaba, o sea, ¿qué the fuck hiciste? ¿Me entiendes? Entonces yo empecé a sentir como mucha tristeza al principio porque yo me sentía defraudado conmigo mismo. Y me decía, Dani, es que esto, ¿cómo pasó? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Y por qué yo? Me explico. Yo creo que todos cuando recibimos el diagnóstico nos preguntamos este montón de cosas en nuestra cabeza y conforme fui a terapia y fui entendiendo, entendí que a veces me podía sentir triste por el diagnóstico, a veces me podía sentir triste por también el efecto secundario de las pastillas. Además, en ese momento yo estaba viviendo otro montón de cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tenía un intercambio preparado y yo me fui iniciando mi tratamiento a otro país donde no conocía a nadie, donde estaba empezando un nuevo yo. Entonces entendí un montón de cosas porque también viví mi primer transición de mi medicación a entender un montón de cosas en un espacio solo, donde no conozco a nadie, donde gracias al universo hablábamos el mismo idioma, porque yo no sé qué hubiera hecho. Entonces entendí y empecé a comprender que no estaba mal sentir, no estaba mal sentirme a veces abajo y sentirme un poco deprimido o sentirme un poco abrumado por el hecho de tener que tomarme la pastilla todos los días y a veces se me iba porque pasa y creo que es algo que normalmente la gente no habla, pero a veces uno está en otra cosa y pasa, bebé, y como no tiene, va generando un hábito, una costumbre, ¿verdad? Y empezar a hacer esto es un proceso que conlleva un montón de cosas. Entonces también me sirve como en la parte amorosa y empecé a conocer a Daniel. Me detuve un momento y empecé a conocerme, qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué es esto que está pasando conmigo. Y fui ahí dándola. También me sentí muy feliz porque gracias al diagnóstico empecé a comprender y mi abanico de posibilidades, lo he dicho en otros episodios, pero se abrió. Entonces entendí un montón de cosas que yo no entendía. Empecé a ser empático, empecé a trabajar muchísimo más desde entender que muchas veces estas cosas vienen a transformar nuestra vida y tienen un propósito. Al final, yo ahora me pregunto, el Daniel de hoy, siempre, yo siempre le digo a las personas que me rodean, a vos, a José, a los demás chicos del equipo, es súper loco porque yo ahora me pregunto, ¿y para qué esto pasó en mi vida? Porque ha traído un montón de cosas súper interesantes, a pesar de que también he pasado situaciones sumamente fuertes.
Dani, estoy pensando un poco en el hecho que vos incluso recibiste el diagnóstico en una época en que todo incluso era aún más estigmatizante, más. A ver, aclaro, todavía sigue siendo estigmatizante, lamentablemente, y sigue habiendo discriminación alrededor del VIH, pero en el 2012, o sea, incluso hablar del tema todavía era. O sea, si todavía es como que genera ese ruido, en el 2012. Me imagino que era aún más difícil. Vos mencionaste que vos tuviste el privilegio de tener como esa contención familiar, que eso es súper importante. Pero ¿cómo hiciste aparte de la familia con tus compas?
O
O
sea, lo
incluso en el
que
intercambio, digamos, porque y también estuviste, ¿cuánto
me
estuviste?
pasó, estuve 2 años y medio
Sea,
fuera.
imagínate, 2 años y medio
Yo iba por un
sin.
año y me fui por 2 años y medio. O sea, alargué más bien mi proceso. Gracias al universo tuve la posibilidad de tener siempre mi tratamiento, mi mamá me lo enviaba, me explico. Entonces fue todo un montón de cosas que de verdad yo agradezco porque tuve como ese apoyo. A la hora de llegar al intercambio, primero conocí a gente de otros lugares, con otros contextos. Al final yo siempre trataba como de ser súper receloso con mi diagnóstico y de no hablarlo abiertamente, porque yo lo que no quería era que la gente me identificara como, ay, es que él es el chico que tiene VIH. Y esto a mí me generaba ruido, ¿verdad? Entonces fue algo que yo fui trabajando y al final del día, yo hoy puedo decirte, Marcel, ese fue el mejor proceso de mi vida porque yo entendí todo. O sea, es que entendí todo. Primero estaba fuera. Segundo, no estaba con mis papás. No conocía a nadie. O sea, yo no me fui con nadie conocido. Yo no me fui ni con compañeros ni con nadie. Entonces fue un momento para autoconocerme, autoexplorarme. Y además de eso, también me autoexploré sexualmente. ¿Por qué? Porque entendí otro montón de cosas que yo no había entendido, que yo quería, que no quería, que era lo que me gustaba realmente. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento de mi vida donde simplemente hacía lo que conocía, pero no exploraba. Y entonces, gracias a el tener el diagnóstico y estar en todo este proceso, entendí, empecé a comprender qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, en qué puedo explorar, qué no puedo explorar. Me explico. Entonces, abrí mucho más este abanico. Y a la hora de relacionarme, creo que así fue muy, muy rico, Marcel, porque la verdad tuve la oportunidad de compartir y de crecer y de aprender cosas que yo jamás pensé.
Y me imagino que también tuviste oportunidad de conocer otras personas con el diagnóstico, y que también eso influye mucho en cómo procesamos nuestras emociones a la hora de recibir un diagnóstico, digamos. Por ejemplo, yo no conocía a ninguna persona antes de recibir mi diagnóstico que viviera con VIH. Después de recibir mi diagnóstico, pues conozco a mucha
A un
gente.
montón, sí.
Y
Es muy
eso le ayuda
loco.
mucho a uno.
Claro. Te voy a decir algo. Yo hice mi intercambio en Madrid, en España, y fue muy loco porque yo conocí a personas que vivían con el diagnóstico y yo no me explico. Entonces yo me vinculé emocional y sexualmente con personas que estaban pasando lo mismo que yo, pero yo no lo decía. Sabiendo que podría haber tenido, o sea, hoy lo sé, que es diferente. No sé si a vos te pasa, pero yo siento y lo he sentido y lo he vivido. Digamos, yo desde que me he acercado con personas que tienen el mismo diagnóstico, es que me siento como que me comprenden, como que soy una persona escuchada, como que estoy teniendo y ya entiendo lo que me decía la psicóloga. Vas a entender y cuando empieces a relacionarte y empiezas a conocer a esta gente, ellos están viviendo lo mismo que vos y es tan rico. El hecho de cuando estamos en una sesión positiva y todos damos como nuestra opinión y estamos hablando, Marcel, no sabes la emoción que me genera a mí. Y hoy yo digo, wow, o sea, de qué montón de cosas me perdí por el simple hecho de no acercarme a estos lugares, de no hablar. Y además, yo te contaba en algún momento que a mí algo que me ha empujado hacia todo esto que ha sido este acercamiento al activismo o al ser parte de un equipo de personas que hable sobre ITS y VIH, es el hecho de que perdí a tres personas importantes en mi vida. Y fue no las tres de un solo, fue como un proceso de años. Y yo me empecé a cuestionar, porque la última persona que se fue me dijo, es que yo no conozco a nadie que viva con esto. Y yo salí de ese hospital. Y con un nudo en la garganta, fue demasiado emotivo, o sea, fue demasiado emocional, porque tal vez yo pude estar ahí para esta persona y no estuve porque yo no lo dije, porque yo sí tuve la contención en mi casa, yo sí llegaba a tomar tratamiento, sí era como súper toco con esto y estaba súper consciente de esto, y yo no, porque es algo que no se habla, y la gente yo creo que le da miedo hablarlo, pero el hecho de a veces no tener una contención o no educarte bastante en el tema, muchas veces pecas de ignorante, perdón por la palabra, pero al final lo que haces es que el estigma te mata y es tan fuerte que hay gente que dice, simplemente no me voy a tomar el tratamiento para que nadie se dé cuenta. Y mis hermanas que hoy no están, lo hicieron de esta manera. Y entonces yo me empecé a replantear, Dani, realmente sos una persona súper segura de ti mismo, tienes un montón de habilidades blandas, puedes hablar, o sea, sos un bombeta. ¿Por qué no estás haciendo esto? Literal, ¿por qué no estás haciendo esto? Puedes ayudar y llegar a la gente. Es tan importante acercarte a este tipo de grupos, acercarte a gente que viva con el mismo diagnóstico que vos, porque te sientes como con tu hermana, con tu amiga, con la persona que te va a escuchar, con la persona que te va a dar un abrazo, con la persona que te dice, este medicamento me está poniendo turbo loca y puede pasar y nos pasa, amiga. Normalísimo.
Turbo loca es una frase muy común de Dani, así que queda
Sí,
ya
es una frase muy
registrada.
de ley. Voy a patentarlo, pero sí pasa. O sea, que uno empieza a sentirse down, lo que hablábamos una vez con el tratamiento, cómo el tratamiento llega y a veces te hace sentir hasta triste. Y yo estaba súper bien y de un día para otro, yo nunca había sufrido como depresión hasta que el tratamiento hizo estos efectos en mí y me dan ganas de llorar, no quería levantarme, me sentía súper mal. Y yo le decía a la psicóloga, es que no sé qué hacer porque de verdad esto está pasándome y no sé. Entonces también hablarlo con el médico, acercarse, decir lo que sientes. A veces no todos escuchan y no todos están abiertos a escuchar, pero ser insistente es importante. Ser constante, hermanas. Así que si puede, molesten y digan y digan. Si ustedes tienen que ir a todas las citas y decir es que esta hora me está matando, díganlo y háganlo porque es que uno tiene que también a veces ponerte y decir las cosas, Marce.
Dani, ¿cuál es el tratamiento que empezaste a tomar? Ok, esto,
Oye, bien
digamos,
veterana.
esto es porque, por lo que vos mencionaste, digamos, porque yo supongo que tuvo que haber sido de Favirenz, pero no estoy realmente seguro,
Sí.
porque es uno de los medicamentos que genera estos cambios emocionales fuertes,
Sí.
donde un día estamos felices y al otro día estamos llorando, al otro día ni nos soportamos nosotras mismas. Porque bueno, yo comencé con el Favirén, luego me lo cambiaron para dolutegravir y sí noté la diferencia al menos en la parte emocional, pero bueno, por allá uno es loca ya de nacimiento, pero
Total. A mí me pasa como que yo siempre me levanto como super excited. Ese es mi mood natural. Ustedes me conocen, ustedes saben, yo ando como, ah, y yo siempre ando jiji. Claro, cuando yo empecé, a mí me dieron tres pastillas, ¿verdad? Me dieron la amidubina, efavirenz y la otra, no la recuerdo.
Pero si tomas
Pero,
Providence.
ajá, pero sí tomaba efavirenz. Después me pasaron a tripla. Y ahora tomo dolutegravir, que ha sido una belleza en mi cuerpo. O sea, me
¿Y
siento bien, estando
cómo
zen.
manejaste esos cambios de humor? Porque bueno, puede haber chiques que nos están escuchando ahorita que tal vez les estén dando a tripla que contiene Providence, que es el que genera esos cambios emocionales. ¿Cómo los manejaste o cómo identificaste estas emociones y cómo las aceptaste empezando por eso y cómo las trabajaste?
Creo que yo empecé a trabajarlas porque lo que mi psicóloga me decía, Dani, cada vez que te sientas que va para, o sea, que vas decaída, así ya que va, yo me iba a poner, vaya al gym, vaya a hacer ejercicio, haga meditación, salga al parque, camine, porque también es el medicamento más tu vida personal, más tu trabajo, más, o sea, es un montón de factores, ¿verdad? No vamos a hablar solamente de la pastilla, o sea, son un montón de factores que pueden detonar este montón de emociones y este montón de cosas. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Cada vez que me enojaba o sea, cuando estaba de mal humor, trataba como de ponerlo en valor. ¿Cómo? Decirle a mi contexto, a mi novio, a mi hermana, mira, hoy no me siento bien, creo que me siento un poco molesto, amanecí de mal humor, voy a tratar como de salir a caminar, respirar profundo, relajarme, o cuando mi novio me decía, es que hoy amaneciste insoportable, y yo sí me odio a mí mismo, no pasa nada. Me explico porque me ha pasado, o sea, es que es en serio, pasa. Y es normal. Y a veces uno dice, no, es que yo no me puedo, porque yo me daba, yo me, yo, yo siempre lo decía y lo digo, yo no soy así. Y yo digo, Marcel, es que uno también tiene esos días, y uno también es humano y también tiene que aprender a vivir estas emociones y dejarlas fluir. Porque a veces uno dice, no, ya voy a dejar de llorar, yo no voy a estar más triste. Estás invalidando este sentimiento, estás invalidando esta emoción y al final estar triste no está mal, llorar no está mal, sentir furia, cólera, enojo, cualquier emoción y todas las emociones son buenas porque al final del día muchas veces después de toda esta furia, de todo este enojo, vos entras en un estado en que uno dice, es que esto era lo que yo necesitaba.
O sea, es necesario sacar todo eso que tenemos acumulado, porque incluso enfocándonos en el diagnóstico y en todo esto, si ya el simple hecho de vivir con VIH, el simple hecho de tomarse una pastilla todos los días, el simple hecho de pensar en qué va a decir la gente o bla, 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 sí, es una carga emocional también. También el hecho también de esa expectativa de en mi próxima cita, ¿cómo estarán mis exámenes?
Claro,
Cosas
porque
tan
te genera como ansiedad. Ahora mi ansiedad no es cómo van a estar en mis exámenes. Ahora mi ansiedad es, habré subido de peso. Me van a volver a decir gorda en la cita. ¿Qué me pasa? O sea, y yo te digo que me genera estrés. Realmente me genera mucho estrés porque yo digo, o sea, de verdad, hay que balancear todas estas emociones, todas estas cosas, porque verá uno si sí lo piensa. Y también el hecho de cuando vas a la cita también te genera un estrés por el
Sí,
hecho de
porque
que tienes que hacer la cita, estar ahí, esperar. Y a veces uno tiene que esperar mucho tiempo, lo que yo siempre les digo a ustedes, y a veces no es tan agradable.
el hecho también de que el sistema de salud es poco amigable en ese aspecto, digamos. No te da como ese espacio de sentirte relajado, 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 sino más bien es esa como tensión de esperar a que el médico te atienda, de esperar a ver qué te van a decir, médicos que te van a regañar, que no debería ser, pero bueno, así es nuestro
Pero
sistema
pasa,
de
y yo creo
salud.
que a todos, y que a todos nos pasa, y también una de las cosas que yo le comentaba a ustedes en algún momento es algo que me pasó la última vez, como que yo fui y había cuatro personas con el mismo doctor a la misma hora. Yo llegué a una cita, yo estaba, o sea, estaba trabajando, te dejé de trabajar y me fui para la cita y yo digo, duró 1 hora y media, 2 horas. Sea, llegué a las 10 de la mañana. Era mi cita y me atendieron a las 12. Salí a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Di, perdí la todo el día.
Yo me acuerdo que, porque eso es algo que me pasa cuando se contactan algunas chicas conmigo recién diagnosticadas y que me preguntan que el proceso y que todo esto, yo siempre les digo que la parte inicial de todo este montón de citas es mucho el cansancio físico y cansancio mental, ¿no? Porque digamos, dejando de lado las emociones, que en ese momento uno también está como lidiando con las emociones y emocionalmente es muy cansado, el hecho de estar yendo a tantas citas, de estar esperando ahí a que te llamen, que te estén sacando 5 o 6 tubos de sangre cada vez que vas y demás, eso cansa también, es como
Es que es
cansón.
abrumador, es muy abrumador, porque también, o sea, entras con una persona, vuelves a hablar y vuelves a decir lo mismo, es muy repetitivo. O sea, vas a la cita con la enfermera, vas a la cita con la farmacéutica, vas a la cita con tu doctor de cabecera. Yo hablaba con ustedes la primera vez cuando yo entré, el doctor estaba en mi primera cita y estaba con cinco practicantes, que yo entiendo. Pero yo estaba pasando por un momento muy sensible conmigo. Y en la segunda cita, él estaba igual con otros cinco más. Y yo llegué y le dije, doctor, le voy a pasar por la pena decirle que necesito que salga a estos muchachos, porque me siento abrumado. Y chicos, allá en casa, los que nos escuchan, háganlo. Si no se sienten cómodos, háganlo. Es válido, es un derecho y no te pueden obligar ni te pueden hacer el feo por esto, porque a veces uno se siente abrumado. Marcel, como cuando llegas, o sea, es que es demasiado. Es cansado, abrumador, es frustrante porque usted dice, estoy procesando esto y tengo que hablar delante de tanta gente. Llega uno a un punto donde uno dice, ¿cuándo va a acabar, digamos?
Dani, retomando un poco al inicio de la conversación, una que es conversona, vos hablaste algo sobre el apoyo familiar. Obviamente, esto es desde tu experiencia y desde tu oportunidad de la vida de tener el apoyo familiar, que no todas las personas lo tienen, pero ¿cómo fue ese acercamiento hacia tu familia? ¿Cómo ¿Cómo manejaste el tema? No sé, ¿cómo te ayudó eso? Volvemos a lo mismo, con tus emociones, en cómo te sentías. Tal vez muchos chicos tienen la oportunidad de hablar con las familias y, bueno, y tu experiencia puede darles ciertas herramientas para.
Yo creo que yo desde mi privilegio, ¿verdad? De tener los papás que tengo, que son ultramodernos, así ultramodernos, porque mis papás no son el papá típico, ¿verdad? Yo la primera vez que fumé marihuana, yo se lo dije a mis papás. Yo la primera vez que me fumé un tabaco, se lo dije a mis papás. Y así, etcétera, con todo lo demás. Entonces, yo tengo una relación tan cercana con ellos y tan de que conversamos de esos temas. Además, no tenía como... Ellos no generaban juicios de valor por las cosas. Fue lo mismo como cuando yo salí del closet. O sea, yo un día llegué, me vio una prima y yo ese mismo día, así donde mi prima me vio, el mismo día senté a toda mi familia y les dije, tengo novio, soy gay y solamente es como un anuncio. Y mi papá obviamente cayó en cruz porque no tuve como este preview. Exactamente fue lo mismo con el diagnóstico. A mí me hacen la primera prueba, me hacen una segunda prueba y entonces el doctor, yo le pido otra prueba, o sea, me hicieron tres pruebas seguidas que yo siempre las hacía por rutina. Yo siempre iba cada 6 meses, normal. O sea, yo todo, cada 6 meses me hacía mi examen rutinario porque uno sabe cómo una fue. Porque una se conoce. Entonces dice, bueno, dime, mejor. Y entonces llamé a mis papás saliendo de la cita, estaba montado en el carro. En este momento fue muy loco porque yo salí, lloré una hora en el carro y llamé a mis papás inmediatamente. Entonces le dije a mis papás, primero quiero hablar con ustedes dos y después voy a hablar con el resto. Entonces senté a toda mi familia, ya después de que había hablado con mis papás y les comenté. Es importante, chicos, acercarte, aunque sea una hermana, una tía, una amiga, a alguien, porque eso ayuda mucho a liberar las emociones, porque como estamos tan hervidos en la emoción de todo esto y de procesar, muchas veces vamos a ocupar un abrazo, muchas veces vamos a ocupar llorar, muchas veces vamos a ocupar que alguien te diga, todo va a estar bien. Es el simple hecho de que te digan, todo va a estar bien, aquí estamos, vamos a apoyarte, esto es un proceso. Y lo vamos a ir juntos. Es sentir ese acompañamiento, uno siente como que se te quita.
De hecho,
Así.
tal vez retomando ese concepto de familia, pues no necesariamente tiene que ser familia mamá, papá o familia de sangre propiamente. Puede
Claro.
ser que vos consideres, las chicas que nos están escuchando, consideren a la familia, no sé, a los amigos, a vecinos, no sé, a alguien. Como dice
Claro.
Dani, es importante acercarse a esa persona que vos consideras familia, que vos consideras una persona que te puede escuchar sin señalarte y contarle el diagnóstico. Digamos, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo, mi primera persona que supo fue mi mejor amiga, digamos, mi hermana no de sangre, prácticamente.
Es tu
Claro,
hermana, pero de elección, que al
exactamente,
final
claro,
es
la
eso.
madre cayó, digamos, la
En
madre cayó de
cruz.
espaldas, sí, pero no fue como, te pasó por zorra, nada que ver.
Exacto, y
Si no me
pasa.
escuchó, exactamente. Entonces eso es como bastante importante también para sentir como ese apoyo y que las emociones no sean tan pesadas al final.
Claro, porque al final nosotros, como personas diversas, y diversas, nosotros elegimos nuestra familia, nuestro espacio seguro, a nuestras personas. ¿Por qué? Porque al final es eso. Eliges a estas personas que te hacen sentir bien y así como vas y cuentas un chisme o así puedes contarle y puedes llorar y decirle, mira, estoy pasando por esto y es durísimo y me siento súper triste, pero es importante porque necesitamos ese abrazo. También pueden acercarse a los grupos de apoyo, a las personas que hablan de estos temas. ¿Por qué? Porque tienen una apertura mucho más grande, ya uno lo entiende muchísimo mejor, es distinto, me explico, vivimos esto todos los días. Entonces lo vemos todos los días, estamos todos los días con esto, no, nos tratamos de educar todos los días con los temas a la vanguardia. Entonces, si necesitas un abrazo, si necesitas un amigo, si necesitas hablar con alguien, puedes acercarte. Estamos con las manos abiertas, la verdad. Nosotros encantados de
Sí,
recibir más hermanas.
positivos es un espacio bastante, bueno, creo yo, bastante que las personas se pueden acercar con mucha confianza. Dani, ahora que hablamos de positivas, como para ir cerrando un poco, ¿qué te llevó a... Ya nos comentaste un poco por qué quisiste acercarte al grupo, pero ¿por qué? Contanos un poco más el por qué positivas, por qué quisiste unirte al grupo, ¿qué te llevó a ser visible también desde el trabajo del activismo con nosotros?
Creo que, bueno, yo empecé a escucharlos primer episodio.
Olvidemos que existe un primer episodio, por favor.
O sea, alguien me comentó, un amigo, ¿verdad? Que vivimos con la misma condición, estamos
Porque
en igual,
ese primer episodio está fatal.
en igual de condición, ¿verdad? Entonces una hermana se me acercó, claro, lo sabíamos que estábamos, pero turbo. Y me dice, hermana, ¿viste a esta gente que está haciendo esto? Y los escuché y empecé a escuchar otro y otro y otro. O sea, es que me siento identificada, ya me explico. Siento que me representa. Al final es importante también eso, saber que estos espacios o que el espacio que vas a buscar te represente. Si piense lo mismo que vos piensas o que tengan esto, me encantó mucho que no tenían como este tabú o tampoco satanizaban un montón de cosas que sabemos que satanizan, bueno, aparte del uso de consumo de sustancias psicoactivas y todas estas cosas, y ustedes sabrán que las dejo ahí. Entonces, positive, y obviamente yo los empecé a escuchar, estaba ahí, empecé a ver, me acerqué poco a poco porque le escribí a Josué. Después de escucharlos mucho tiempo, yo dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo, es que este es el momento. Yo tengo un año de estar diciéndole a mi terapeuta, yo necesito hacer esto, porque es algo que yo necesitaba para mí. ¿Por qué? Porque para mí era importante. Para mí era utilizar mi voz o mi persona para poder ayudar a otros, para poder acercarme y poder ser esa persona o ese hermano que puedes venir a abrazar, que puedes venir a buscar, que puedes llegar y decir, esto está pasando porque yo tal vez no lo tuve, porque tal vez no lo dije abiertamente. Pero me hubiera encantado poder tener un espacio donde yo me sentía seguro, porque al final una vez fui a uno en específico y no me gustó, me sentí como atacado, como juzgado, como este espacio no es para mí. Entonces también es importante que cuando uno se acerca a estos espacios, que se compaginen con quién sos vos, que te representen como persona, que representen tus valores, lo que vos crees, que no te juzguen, que sean espacios abiertos, seguros, donde yo no voy a ser juzgado por ser. Y por eso llegué a Positives y ahora soy un Positives más y estoy demasiado agradecido con la vida. De verdad,
O
Marcia,
sea,
no
la
sabes.
tita que nos da esa chispa de felicidad en el proyecto.
De verdad, yo estoy sumamente agradecido, no sabes, siempre le digo a mi novio que estoy sumamente emocionado, siempre me emociona todo. Ahora que acabamos de tener la actividad de Red Bull, ver a tanta gente reunida, ver a tantas personas por esta causa fue maravilloso para mí. O sea, me llenó de demasiado amor. Chiques, si me están escuchando, se los agradezco montones. Gracias por haber ido, porque de verdad nos dio vida, de verdad, ver que tantas personas lindas se acercaron y nos abrazaron y nos dijeron que gracias por este proyecto fue maravilloso, la verdad. Amén.
Gracias, Dani. Sí, y chicas, para que sepan, tenemos a Dos Brown en el proyecto. Es Dani y la hermana de Dani, que es aliade prácticamente. Entonces, ustedes no saben la chispa que le dan a estos chiquillos al proyecto. Son icónicas las dos.
Icónicas, sí,
¡Ey, no!
memorables.
¡Uf! Más con las pelucas de aquella.
Sí, porque fragmentadísima.
Dani, para ir cerrando el episodio, ¿qué consejo les das a los chiques recién diagnosticados y que también ya llevan tiempo con el diagnóstico, ya sea de 1 a 10, 20 años, con respecto a las emociones? ¿Qué consejo les puedes dar o qué quieres decirles con respecto a cómo puedan manejar sus emociones o cómo hacerlas, tomar esas emociones y aceptarlas?
Yo a todos de verdad los invito a sentir todo, porque está bien sentir, está bien que se sientan felices, está bien que se sientan tristes, está bien que se sientan frustrados. Va a haber momentos para cada una de estas emociones y dejarlas fluir nos hace crecer, nos hace avanzar y también aprender a aceptar que esto va a ser parte de nosotros y lo vamos a llevar para el resto de nuestras vidas. Entonces, sonreír y ver el punto de oportunidad, Marce, porque al final es súper importante. Esto pasó por algo para vos y puede transformar tu vida como nos ha transformado a nosotros. Tal vez no tienes que ser activista, tal vez no tienes que ser la voz, pero también es acercarte, abrazar, conocer personas y darte la oportunidad, porque yo creo que esto es una gran oportunidad, siempre. Todo en la vida es para algo y nos enseña y nos lleva a cosas maravillosas. Usted no sabe si el ser amado está aquí. Me explico, y también es importante porque a veces no nos damos cuenta, tal vez nos da miedo, nos da temor acercarnos a estos espacios, pero no sabes si vas a encontrar a una persona. Y esto que te frustra y esto que tienes en tu cabeza y dices, es que nadie nunca me va a amar, amiga, no crean eso, porque yo decía lo mismo y estoy casadísimo. El anillo para cuando, más bien.
Ese
Y
que
de verdad.
brilla.
Sí, total. Y de verdad, agradecidísimo con todos, Marcel. Gracias de verdad por el espacio. Amén, me encanta. Vos sabes que hace bastante tiempo estaba así como con demasiadas ganas de hacer esto. Yo ya estoy
Sí, chicas,
molestando a mi hermana.
este episodio lo extendimos, o sea, lo pusimos demasiado, pero bueno,
Así,
ya lo intentamos grabar.
demasiadísimo, pero se logró.
Se concretó. No, Dani, más bien muchísimas gracias por, bueno, primero por obviamente agradecido de que te hayas unido al proyecto desde hace ratillo y que también hayas querido contar tu experiencia y que las otras chicas te escuchen. Bueno, no, esto está de más decírtelo porque ya lo sabes, el espacio está abierto por si quieres traer otro tema para que las chicas escuchen.
Perfecto.
Y muchísimas gracias, Dani, de verdad. Amé también el episodio. Siempre amo todos los episodios son diferentes y únicos.
Sí, amo. De verdad, muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, nos escucha la próxima.
Sí, chiquillos, muchas gracias y nos escuchamos dentro de. Bueno, no, este mes de diciembre creo que vamos a tener 3 episodios, entonces no sé si es dentro de 15 días u 8 días, pero bueno, ahí nos escuchan. Chaito,
Nos
chiquillos.
escucharán. Chaito.
Chaito.